Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con un ingrediente que puede cambiar la forma en que se manejan los conflictos por tierras en el Cauca. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 7 de octubre. Hoy vamos a hablar de ATEA. Es el nombre por el que se conoce un decreto expedido por el gobierno que reconoce la Autoridad Territorial Económica y Ambiental, de ahí el nombre, a los pueblos indígenas asociados al Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC. El decreto le da autonomía en sus territorios para, entre otras, la protección ambiental y también para hablar con otras comunidades como las afro y las campesinas. De ninguna manera este decreto da poderes ilimitados a los indígenas ni poderes extraordinarios en la tierra caucana, como dicen cuentas desinformadoras en redes. Pero solo que existan estas desinformaciones muestra lo neurálgico que es hablar de tierras, de indígenas y de comunidades étnicas en Cauca, donde hay una veintena de conflictos por los territorios, según datos de la Defensoría del Pueblo. Hoy hablamos de qué trata el decreto, para qué sirve y cómo podría ser un piloto para las conversaciones sobre la tierra en Colombia. Carlos Duarte es profesor de la Universidad Javeriana de Cali y está adscrito al Instituto de Estudios Interculturales y conoce mucho de este tema. Muchas gracias por pasar por acá.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo podrías describirnos los avances que da el decreto para las comunidades indígenas del CRIC? ¿Qué específicamente señala este documento en términos de la tierra y también de protección ambiental?
Vale, pues a ver, el decreto reconoce sobre todo el mandato de la Autoridad Territorial, Económica y Ambiental para las comunidades del CRIC, ¿no? Y bueno, esto está basado fundamentalmente en dos artículos constitucionales, el 330 y el 246, que habla de estas competencias territoriales ambientales y para la planificación económica para las comunidades indígenas, y lo que hace el decreto 1094 es desarrollarlo específicamente para las comunidades del CRIC. También se fortalece la capacidad de estas comunidades para tener una gobernanza ambiental sobre sus territorios y indudablemente refuerzan derechos como el de la consulta previa para todas las decisiones de orden económico en territorios indígenas.
Entre muchas cosas, el decreto ordena a los indígenas, por ejemplo, hacer uso de sus territorios y cuidar los recursos naturales. Ahora, Carlos, ¿qué aplica en Cauca, donde está el CRIC, obvio, llama la atención en términos de conflictos de tierra? ¿Qué impactos lees que puede tener no solo para los indígenas, sino para otras comunidades que también están reclamando territorio, como los afro o los campesinos?
Pues definitivamente, aunque el decreto es taxativo para hablar de comunidad, de territorios de comunidades indígenas, hay todo un ámbito de discusión sobre algunas de estas territorialidades. Las territorialidades que son resguardos constituidos, pues no tienen ningún inconveniente, ¿cierto? Casi 250 mil hectáreas en el Cauca, pero a su vez hay otro tipo de territorialidades que no han surtido procesos como la clarificación de los resguardos coloniales, que son más o menos otras 200 mil hectáreas, o procesos de territorialidades ancestrales que aún no están delimitadas por parte de la autoridad territorial, la Agencia Nacional de Tierras. Aunque el decreto es muy sintético hablar de territorialidades indígenas, en la práctica, en el Cauca, todavía hay mucha discusión y definición en torno a esto. Entonces, seguramente ese es uno de los lugares de discusión posible en torno al ámbito de implementación de este decreto. Sin embargo, habría que decir dos cosas en paralelo. Uno, que es una propuesta que el CRIC, pues, no la sacó ahorita. Yo la conozco más o menos desde el 2013-14 y existen documentos del CRIC de congresos más o menos desde el 2017 donde se habla de este decreto. Entonces es una apuesta de vieja data del CRIC.
Sí, incluso hubo un borrador de decreto en el último tramo del gobierno Santos.
Claramente. O sea, es una propuesta de vieja data que no solamente, digamos, implica una discusión profunda con las comunidades campesinas y afrocolombianas, sino que también implica una discusión fuerte con la misma corporación autónoma regional del Cauca.
A ver, acá se me ocurre consultarte, pero yo no sé qué tan descabellado sea. Si ya hay un decreto que da estas facultades en estos territorios indígenas, ¿debería haber otro entonces para proteger las tierras de los campesinos y otro más para los territorios afro?
Pues mira, la pregunta que haces es, creo que el corazón de esta discusión, ¿cierto? porque, digamos, el sistema de derechos para poblaciones étnicas y para poblaciones campesinas es un sujeto de especial protección. Entonces, en el ámbito territorial, pues ya existen herramientas territoriales, las titulaciones colectivas para consejos comunitarios afrocolombianos, las zonas de reserva campesina o en este gobierno se crearon los TECAM para comunidades campesinas, pero lo que estamos hablando aquí es de un desarrollo particular, no es, digamos, el territorio en general, sino la gobernanza ambiental del territorio o la dimensión ambiental del territorio. En ese sentido, las comunidades afrocolombianas tienen herramientas que se pueden, digamos, operativizar de una manera similar a la TEA. La pregunta que cabe acá es, digamos, si es posible que a través de esta herramienta de la TEA, que también tiene, digamos, un artículo que nos habla de la necesidad de generar procesos de diálogo intercultural con comunidades, entre comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, pueda ser, digamos, quizás un piloto interesante para desarrollar una gobernanza intercultural, aunque se trate de un decreto exclusivamente indígena.
Carlos, políticamente hablando, el CRIC logra que el gobierno firme este decreto justo cuando estaba en Minga, en Bogotá, y por eso estaba en Minga. Y al mismo tiempo, otra autoridad indígena, la AISO, estaba protestando en Cauca porque no tenía la misma atención del gobierno como si la tenía el CRIC. ¿Crees que con esto el gobierno terminó ninguneando a una autoridad indígena y favoreciendo a otra?
La consecución, digamos, de derechos o de decretos o de leyes en el país para los movimientos sociales siempre ha habido de la mano de la movilización, realmente, y en el Cauca aún más. Entonces, yo creo que, digamos, eso no es algo extraordinario. Y AISO tiene otra percepción de cómo lograr un poco esta gobernanza territorial, porque lo que entiendo es que ellos también vienen hace bastante tiempo en una discusión de una autoridad especial, o sea, el reconocimiento y el cumplimiento para ellos de lo que habla la Constitución colombiana. Habría que ver por qué unos sí, unos y otros no, pero yo creo que hasta donde yo conozco, ambas comunidades, digamos, en ámbitos mayoritarios, han sido muy cercanas y a favor de este gobierno, tanto en el proceso electoral como en la práctica. Y bueno, no lo vería así como una contraparte política necesariamente.
El fondo de las discusiones que se abrirán alrededor del decreto tiene que ver con la tenencia de tierras, no solo en Cauca, sino en todo el país. Carlos, ¿es mejor una reforma agraria general o decretos de este tipo para la protección de territorios?
Pues la reforma agraria en Colombia es bastante compleja, ¿no? Y entonces, por un lado, la reforma agraria tiene ese modelo de compra de tierras de este gobierno, pero los resultados han sido también muy favorables en términos de formalización o de recuperación de tierras indebidamente adjudicadas. Yo creo que la versión de la reforma agraria en Colombia tiene que utilizar todas las herramientas posibles y diferenciar qué modelo de reforma agraria se adapta mejor a cada territorio. Es decir, difícilmente el modelo de reforma agraria del Cauca se puede implementar en el Vichada, en el Chocó o en Antioquia. Cada región tiene unas particularidades muy grandes y habría que ver, definitivamente, en el caso del Cauca y del norte del Cauca, pues existen espacios habilitados como la Comisión Interétnica e Intercultural de Diálogo, que esperamos este decreto pueda llevarse a esos espacios de discusión para que se aminorice la conflictividad, ¿cierto? Este decreto es muy particular y es muy interesante porque me parece que pone en discusión la implementación que hemos venido teniendo del modelo multicultural colombiano. El multiculturalismo colombiano ha producido, digamos, una uniformización de la diferencia, algo que es muy paradójico. Es decir, una misma regla para todos los indígenas, para todos los resguardos, y entonces termina uniformizando algo que por sí es diferente. Este decreto creo yo que es una forma de ver hasta qué punto ese multiculturalismo se puede regionalizar, es decir, se aplica para estas comunidades del CRIC que sabemos son organizativamente muy fuertes, pero quizás este mismo decreto colocado en comunidades, por ejemplo, en el Amazonas o en otro lado donde el proceso organizativo es diferente, podría ser muy problemático. Y segundo, las facultades en el mismo artículo que establece que el diálogo intercultural con las otras comunidades debe ser, digamos, una piedra angular de toda esta implementación.
Profesor Carlos Duarte, muchas gracias por pasar por acá.
No, a ustedes por invitarme y muchas gracias.
Esta semana estaremos atentas a si hay votación en el Consejo Nacional Electoral de la ponencia sobre la financiación de la campaña del presidente. En la Cámara se define en segundo debate la reforma laboral y sigue la cuenta regresiva para la COP16. Todo esto y más va a estar en lasillavacia.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.